En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España, les habla Pepe Blanco. Dentro de unos minutos, el Papa Francisco inicia su viaje a Fátima para conmemorar el centenario de las apariciones de la Virgen María a los pastorcillos en Cova de Iría. Va como peregrino de esperanza y de paz, y se espera que más de 1 millón de personas le acompañen. Con este motivo, el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española ha emitido un mensaje en el que los obispos españoles se unen a esta peregrinación interpretando el sentir del pueblo español que tiene en la advocación y acontecimiento mariano de Fátima una de las devociones más arraigadas y populares. Fátima es uno de esos lugares destacados, especialmente en la historia contemporánea de la Iglesia, en los que se hace realidad la súplica y alabanza a la Madre de Dios, preanunciada por ella misma: me felicitarán todas las generaciones. No es el primer papa que peregrina a Fátima. En 1967 Pablo VI viajó con motivo de los 50 años de las apariciones y allí pronunció unas palabras proféticas sobre los males que la Iglesia iba a padecer, dice, por las ideologías diseñadas para quitar de la fe todo lo que el pensamiento moderno no entiende o no acepta. San Juan Pablo II viajó a Fátima el 13 de mayo de 1982 para agradecer a la Virgen su intervención en la salvación de mi vida, decía él, y el restablecimiento de mi salud, un año después del atentado contra su vida. Y volvió en 2000 para beatificar a los niños Francisco y Jacinta. También Benedicto XVI acudió en 2010 para celebrar el 10º aniversario de la beatificación, donde dijo: he venido a rezar por nuestra humanidad afligida por tantas miserias y sufrimientos. Ahora llega el Papa Francisco para canonizar a los pastorcillos y celebrar el centenario de las apariciones, unas apariciones que se sitúan en el contexto del plan salvador de Dios, en el que el papel de María resulta esencial por su intercesión materna en el misterio de Cristo. María, en Fátima, dicen los obispos, llama a la conversión, a la reconciliación, a la renovación de la vida cristiana, a la reforma de las costumbres, a la oración y al sacrificio por la conversión de los pecadores o en reparación de los propios pecados.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues creo que hoy tienes dos invitados, ¿no?
Sí, señor, dos
pues
invitados.
Ahora nos los presentas.
Cierto, millones de españoles están en el momento de enfrentarse a la declaración de la renta correspondiente al año pasado. Los más madrugadores, desde luego, ya lo habrán hecho, pero la mayoría estamos en ello. Cáritas ha presentado una campaña, como todos los años, invitando a que se marquen las dos casillas, mejor dos. Las dos casillas son la que corresponde 0,7% a la Iglesia Católica y 0,7% a fines sociales. O sea, en total, el 1,4% que los españoles, marcando estas casillas, podemos decidir a dónde queremos que se dirija esa partida de nuestros impuestos. Cáritas recibe una parte de estos impuestos, de estas casillas. El año pasado fueron a 33 obras sociales, beneficiaron a casi medio millón de personas, 424.814, y recibieron 27.600.000 euros. Cuando digo el año pasado, es la partida anterior, puesto que se corresponde con la declaración de 2015, ciertamente. Así que animamos a firmar ambas casillas y multiplicar esa posibilidad de que nuestros impuestos vayan a fines concretísimos. Y qué mejor que demostrarlo andando. Bueno, pues nuestros invitados gestionan una parte de estos impuestos. José Manuel Gómez es el responsable del Centro Puertas Abiertas para Personas Sin Hogar en Cáritas Huelva y, por supuesto, está en Huelva. Buenas tardes, José Manuel.
Hola, muy buenas tardes.
Y José Antonio Díez es el coordinador del Área de Inclusión Social de Cáritas Tenerife y está en Tenerife. Buenas tardes, José Antonio.
Buenas tardes.
Bien, decía que como la velocidad se demuestra andando, qué mejor que preguntar a nuestros invitados por estas partidas que forman parte del conjunto, ¿verdad?, del dinero que Cáritas destina a las Cáritas diocesanas y que sirve para financiar sus proyectos. José Manuel, ¿cómo es el Centro Puertas Abiertas que ha recibido parte de esta asignación?
Pues mira, nuestro centro es un centro de día donde atendemos a personas que están en situación de sin hogar. Gente que vive en la calle, gente que vive en chabola, en coche, en viviendas ocupas. Y dotamos el centro de una serie de servicios que ponemos a su disposición un poco para paliar las necesidades más básicas que ellos no pueden cubrirse por sí mismos, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de ducha, cafetería, lavandería, consigna, taquilla. Hacemos talleres, pueden tender su ropa allí. En fin, una serie de servicios que una persona que no tiene casa pues no puede disponer de ello, ¿no?
Cierto. ¿Y cuántas personas han atendido?
Pues nosotros atendimos más de 800 personas el año pasado.
El año pasado.
Sí.
Y evidentemente estarán encantados de poder llegar a un lugar donde se les acoge y se les atiende.
Efectivamente, porque nosotros, aparte de esos servicios, digamos, ponemos a su disposición, concebimos el centro como un sitio donde ellos estén, ¿no? Un poco un sustituto de la casa que no tienen, un sitio donde ellos pueden venir, pasar la mañana, consultar internet, ver la prensa, vemos dos personas trabajando allí que estamos dedicados a ello, ¿no? Atención directa a todas las necesidades que nos puedan plantear. Y un poco eso, pues paliar la falta de un sitio, porque si no tienes donde ir, tienes muchísimo tiempo libre. Y bueno,
claro, con lo cual también habrá talleres para que estas personas puedan unas veces aprender y otras desarrollar habilidades, ¿no?
Sí, nosotros los talleres los realizamos por las tardes y están destinados a personas que quieran un poco, bueno, ocupar su tiempo y a la vez aprovechar para desarrollar tanto algunas técnicas que les puedan después ayudar a incorporarse al trabajo como habilidades sociales, ¿no? Trabajo en equipo, puntualidad, en fin, cosas que, hábitos que en la calle quizás se van perdiendo poquito a poco.
¿También tienen ustedes, como hay en otras Cáritas, la posibilidad de acceder a una vivienda de esas que llaman, me parece, tuteladas, ¿no?
Sí. También tenemos ese recurso aquí en Huelva.
Ajá. Y, por supuesto, estará muy demandado.
Claro, nosotros tenemos dos.
O sea, hay más demandantes que viviendas.
Siempre.
Claro.
Una realidad que siempre pasa. Sí, tenemos dos casas de acogida que siempre están casi al 100%. Digo casi porque en el impacto una persona sale y otra entra, pues hay veces que se queda una noche o dos noches la casa un poco con una plaza libre, ¿no? Pero que es algo muy continuo.
Sí,
normalmente siempre está llena.
Pues José Manuel, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Y ahora preguntamos a José Antonio, coordinador del Área de Inclusión Social de Cáritas Tenerife, por este programa que también tienen en Cáritas Tenerife. Creo que se llama Base 25, ¿no?
Sí, Base 25 es un nuevo proyecto que es un proyecto experimental que hemos iniciado este mismo año. Que opta directamente a realizar un servicio de acompañamiento a unidades familiares que se encuentren en una situación de exclusión residencial.
Uh-huh. Entonces, ¿en Tenerife y alrededores?
Ahora mismo a nivel insular, nivel de solo Tenerife, pero entendemos que las necesidades afectan a toda la provincia y nosotros estamos atentos también a esa necesidad.
Ciertamente que este nuevo proyecto se financia con, decíamos, esa partida del IRPF asignada a Cáritas Tenerife.
El programa en general tiene asignado partidas de IRPF a distintos proyectos, porque aparte del proyecto Base 25 ya contábamos anteriormente con 8 casas alojativas de distintos perfiles, incluido uno de baja exigencia, como el compañero de Huelva.
Uh-huh.
Y de otro tipo de perfiles, como personas que están en situación de sin hogar, pero que a lo mejor tienen una problemática, lo que denominamos patología dual, un problema de salud mental y un problema de adicción, o mujeres con niños, por ejemplo. Tenemos otro proyecto que han dedicado exclusivamente para ese tipo de perfil. Intentamos cubrir todos los perfiles que nos vamos encontrando en el territorio.
Ajá. Bueno, porque este Base 25, como usted nos acaba de contar, es un programa nuevo, pero llevan 36 años atendiendo a personas sin hogar. Son unos veteranos dentro de Cáritas, ¿no?
Sí. Ya casi 38, ya se nos
pues, fíjese,
los años. Sí.
Me he comido dos.
Años, sí, sí. Surgieron hace más de 30 años iniciativas de voluntarios que fueron constituyéndose como una de las redes más importantes aquí ahora mismo en Tenerife de ayuda a este colectivo. Y ahora mismo contamos ya con, si sumamos Base 25, con 9 proyectos.
Claro, y a lo largo de los años habrán ido cambiando las necesidades de estas personas, ¿no?
Sí, sí, incluso proyectos tuvieron que desaparecer para nosotros reconvertirlos en otro tipo de atención. En su momento, en casi 40 años de historia y de experiencia, han cambiado también las necesidades. Tenemos un proyecto que todavía atiende a personas con VIH, que en su momento, estamos hablando que encontró su origen en los 80, estábamos hablando cuando la enfermedad se llevaba muchas vidas, ¿no? Y no había tratamiento.
Cierto, cierto.
Y una de las viviendas se convirtió en un refugio para personas en situación de sin hogar con VIH. Sigue atendiendo a personas con VIH y otro tipo de perfiles, pero ahí está la historia.
O sea que para Cáritas Tenerife es un programa, digamos, de los que requieren más atención y más inversión económica, ¿no?
Del principal y históricamente ha sido la columna. Es verdad que hemos seguido ampliando otros proyectos que están de los que también se tira de la partida del IRPF, tanto de empleo por el tema de la situación actual como incluso inversión en empresas sociales, ¿no? En buscar alternativas de inserción para personas en estas situaciones. Pero es verdad que el programa de inclusión social de atención al sin hogar ha sido la columna y uno de los más antiguos dentro de Caritas Diocesana de Tenerife.
Bueno, pues José Antonio Díez desde Cáritas Tenerife y José Manuel Gómez desde Cáritas Huelva han sido dos muestras de lo que se puede hacer con una cosa tan sencilla como marcar una casilla, la X, en nuestra declaración de la renta. Muchísimas gracias, José Antonio, por ponernos en conocimiento de todo lo que hacen ustedes, de cómo multiplican las actividades y, por supuesto, el fruto del dinero que dedican a estos proyectos. Y enhorabuena por su buen trabajo. Buenas tardes.
Hasta luego.
Pues gracias a nuestros invitados, gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Sé parte de la solución contra la pobreza. Sé parte de Cáritas. Si quieres ser socio, entra en actedecaritas.com. Ayer, hoy, mañana, Cáritas.
¿Qué? ¿Te gustaría un informativo diferente? Pues aquí lo tienes. Cada noche, Alfredo Urdaci y Ricardo Altable le dan la vuelta a las noticias en La Contra de al Día.
Se retorcía de risa.
30 minutos de información tratada en un tono satírico y divertido, en la que esta disparatada pareja de periodistas ponen la actualidad patas arriba.
Sintió una especie de alivio.
La Contra de al Día, de lunes a jueves a las 9 de la noche, con Alfredo Urdaci y Ricardo Altable. 13TV. Me gusta.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En 1977, el padre Agustino Ángel Martínez Fuertes fundó la Confederación Española de Centros de Enseñanza, CECE. Se cumplen ahora 40 años de servicio a la educación en España, buscando en todo momento ganar en calidad, pluralidad y equidad al servicio de todos. Son 40 años en los que la educación ha vivido muchos cambios, muchas controversias políticas, muchas leyes educativas, muchos ataques también a la libertad de enseñanza que consagró la Constitución Española de 1978. En estos 40 años, la CECE se ha mantenido firme en la defensa de esa libertad de enseñanza y está presente en todas las comunidades autónomas, en las instituciones educativas como el Consejo Escolar del Estado y los consejos autonómicos. Alfonso Aguiló es el presidente actual nacional de CECE, que nos acompaña esta tarde para evaluar estos 40 años. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuando en 1977 se funda CECE, estaba empezando la transición en aquellos momentos. Mucho han cambiado las cosas desde entonces, ¿verdad?
Pues sí, el escenario es un poco diferente y efectivamente por entonces pues tuvo un papel importante en la redacción del artículo 27 de la Constitución y otros grandes pactos que en aquellos momentos se alcanzaron y que Dios quiera que se alcancen también ahora.
Ya, porque entonces el padre Martínez Fuertes llegó a ser diputado de la UCD y allí es donde defendió la libertad de enseñanza frente a los que propugnaban, digamos, la escuela única y pública, ¿no?
Sí, eso fue un debate que fue muy, muy difícil, muy largo, pero que felizmente concluyó en un equilibrio que nosotros por lo menos lo entendemos como una gran referencia de saber ponerse de acuerdo, que es lo que ahora pues todos deseamos y que esperamos que se repita.
Llega la Constitución y el artículo 27 consagra la libertad de enseñanza, que hoy no todos entienden de la misma manera, al parecer.
Exacto, sí. Hombre, hay digamos que como dos grandes ideas de fondo, que son la libertad y la equidad. Nosotros lo que pensamos es que no se oponen, sino que en el fondo son lo mismo, porque la libertad es, en definitiva, tiene mucho que ver con la igualdad de oportunidades a la hora de hacer frente a opciones plurales. Y entonces nosotros lo que pensamos es que libertad y pluralidad son conceptos que tienen que ser bien conjugados, pero que no tienen que oponerse, como algunos intentan.
Intentan, se complementan, ¿verdad?
Exacto.
Claro. Claro, en aquella época todavía no existían los conciertos. Regía lo que era la Ley General de Educación de 1970, de Villar Palasí.
Sí.
Entonces hubo que cambiar muchas cosas.
Bueno, la ley de conciertos viene con la LODE de 1985, que es una ley de Felipe González, que curiosamente por entonces nació como una ley que el sector vio con preocupación, pero en la que hoy podemos decir que es un modelo que ha conseguido llegar a ser las adaptaciones que ha habido a ser un modelo bastante bueno y que el sector defiende, y que ha permitido que en España haya una igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, que hay muy pocos países europeos.
Pero hay que reconocer que al principio ustedes, como otros sectores de la enseñanza privada, eran renuentes a esa ley.
Sí,
y después se ha mostrado que fue un acierto.
Sí, o sea, la ley, gracias a esa resistencia que hubo, la ley se mejoró y digamos que fue más equilibrada. Y en conjunto, al final, se ha demostrado, bueno, tiene algunos puntos débiles, sobre todo relacionados con la escasa financiación, que es la que obliga pues a que los centros tengan que pedir aportaciones voluntarias, hacer otras actividades que contribuyan a financiar los gastos generales, etcétera, pero que, como filosofía, es muy buena porque consigue que gente de muy pocos recursos tenga acceso a una educación muy plural y de mucha calidad. Y esto no es habitual en Europa ni en otros países.
Claro, todavía hay niveles también no concertados, como puede ser el bachillerato, los ciclos superiores de la FP.
Exacto.
¿Perdón?
No, el bachillerato está concertado en algunos comunidades,
en algunos
autónomas
sitios.
Solo.
Sí.
Y la formación profesional, pues también hay muchas situaciones muy diversas.
Ya.
Luego el primer ciclo de infantil es el que nos gustaría también que estuviera
claro,
mejor financiado.
Pero los que no están concertados hace que, o de alguna manera obliga a que muchas familias, al terminar la ESO, se vayan a la escuela pública.
Efectivamente, eso sucede y por eso siempre hemos reclamado que lo natural sería que, igual que está financiada la enseñanza primaria y secundaria y está financiada la universidad, que no tiene mucho sentido que ese tramo de bachillerato de 2 años no lo esté de modo general, y que eso es lo que habría que hacer en cuanto las disponibilidades presupuestarias lo permitan.
Ahora, en estos momentos en que vivimos, los mismos que establecieron la LODE, acaba usted de decir que fue una ley de Felipe González, los mismos que establecieron la LODE parecen estar ahora como arrepentidos o quizá presionados por otros partidos políticos, pues ceden a esas presiones y congelan los conciertos o anulan ciertos conciertos.
Sí, yo entiendo que la ley de conciertos en general, globalmente, repito, fue acertada. Entiendo que se defiende ahora y lo único es que hay algunos sectores un poco más radicales que intentan hacernos creer que los conciertos nacieron porque la enseñanza pública no podía cubrir la enseñanza, y la realidad es que nacieron para que la enseñanza fuera plural, porque el principio constitucional de que la enseñanza es obligatoria y gratuita y que haya libertad de enseñanza, la primera consecuencia es que para que haya libertad de enseñanza tiene que ser plural, porque si no, no hay nada que elegir, si no hay diversidad. Y para que puedan elegir no solo los ricos, pues tiene que estar financiada. Es la forma de que haya pluralidad y diversidad de elección para la gente que tiene menos nivel económico. Y ese es el anclaje constitucional de los conciertos y es el que defendemos. Nosotros no defendemos la enseñanza concertada porque sea más barata, que lo es más eficiente, o porque la enseñanza pública no pueda hacerse cargo de los 2 millones de puestos escolares, que a lo mejor podría más adelante. El sentido de la enseñanza concertada es que hay una oferta plural en condiciones, una oferta plural financiada para todos.
Sí, pero claro, hay gente, autoridades políticas, que siguen diciendo que eso es un privilegio para ciertas entidades, cuando resulta que las cifras nos dicen que la enseñanza concertada está ahorrando 4.000 y pico millones de euros al Estado.
Sí, eso lo saben perfectamente, que la enseñanza concertada tiene un coste por el puesto escolar que está en torno a la mitad del puesto escolar de la enseñanza pública. Y bueno, yo entiendo que el acaloramiento de los debates políticos y los intereses electorales, pues la gente dice cosas que no tienen mucha justificación. Pero bueno, quienes conocen el sector y quienes realmente están bien informados y buscan el bien de la enseñanza y no réditos políticos partidistas, saben perfectamente que la enseñanza concertada tiene un gran compromiso social, unos altísimos niveles de equidad, muy buenos resultados académicos y que es fundamental en el panorama educativo de nuestro país.
Uh-huh. Bueno, a raíz de aquella LODE también nacen los consejos escolares y ustedes están presentes en el Consejo Escolar del Estado y en los consejos autonómicos y provinciales, ¿no?
Sí, nosotros vemos con buenos ojos la participación, porque en la enseñanza siempre se ha percibido que la participación de la comunidad educativa es positiva y que hace falta implicar a los padres, a los profesores, a todos en lo que es la buena gestión del centro. Esto no significa una gestión asamblearia y digamos que caótica de los centros, significa que hay unas cuestiones que se someten a participación y que nosotros, desde luego, no vemos con desconfianza. Nos parece que es muy positivo implicar a toda la comunidad educativa, igual que se hace a otro nivel en los consejos escolares de las comunidades autónomas y del Estado.
Uh-huh. Bueno, para ustedes, el mantener y el aumentar cada día más la calidad es algo fundamental. Para eso es necesario también la formación permanente del profesorado, la utilización de nuevas tecnologías.
Yo pienso que la enseñanza en los últimos años hay, yo diría incluso como una nueva primavera de la formación. Hay un interés muy alto en los centros y en los profesores por asistir a jornadas de formación, por compartir conocimiento entre unos y otros. Se dan unas, digamos, unas, o sea, hay unas energías internas en el sector que se están despertando que a mí me hacen ser muy optimista. Y yo creo que lo que hace falta es centrarnos todos en mejorar la enseñanza, cada uno en su aula, su escuela, su familia, y no caer en las retóricas victimistas que tanto a veces se imponen, en las que parece que la culpa de todo está siempre fuera y que la solución, por tanto, está fuera de nuestro alcance, y eso creo que es uno de los grandes errores que nos afligen.
Pues Alfonso Aguiló, presidente nacional de CECE, por una parte, gracias por estar hoy con nosotros en El Espejo y por otra parte, felicidades y enhorabuena por esos 40 años que se augura que seguirán muchos más. Muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós. Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rafa Nieto y en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.